Entrevista. Entrevista.
7:32 en el tiempo del centro. Le agradezco mucho a la consejera electoral del INE, Claudia Zavala, que me tome la llamada. Consejera, bienvenida al programa.
Gracias, Pascal. Muy buenos días. Qué gusto saludarlo y saludar a toda la audiencia.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, varios temas. Si le parece, comencemos con el periodo conocido como la veda electoral. ¿Qué es lo que se puede y no se puede hacer, pues en materia de información y también de actividades de los aspirantes a cargos de elección popular? Claudia.
Pues sí, Pascal, mire, es un importante momento en el que la ley y también los criterios del tribunal pues ya se tornan más estrictos. ¿Qué no pueden hacer las personas que quieren y aspiran a una candidatura? Pues es nada que tenga que ver con promocionarse, con pedir el voto, nada, nada. Ahorita lo he denominado yo el silencio de las fuerzas políticas, el silencio de las y los candidatos. Uh-huh. Ya tuvieron un tiempo bastante razonable para poder presentar sus candidaturas y ahorita es el tiempo de un espacio que se le da a la ciudadanía para que pueda prepararse para el voto. Y ya se informó a través de voz propia, pero ahorita hay que ver las herramientas que tenemos, como las del INE, por ejemplo, en candidatos conóceles, para que la ciudadanía pueda acudir, informarse quiénes son, qué proponen, cuál es la plataforma, todas estas situaciones para que el 2 de junio puedan ir a votar con una forma, un voto informado, Pascal. Pero las fuerzas políticas, es la hora del silencio.
Bueno, y por ejemplo, los servidores públicos, ¿qué es lo que pueden hacer y no hacer en estos días?
El deber de los servidores públicos es permanente. No deberían de inmiscuirse en ningún momento en las cuestiones electorales, uh-huh. sobre todo de los tres niveles de gobierno. Ahorita sigue prohibida la propaganda gubernamental, tampoco se pueden exponer logros, no se puede presentar ya nada que favorezca o desfavorezca, a favor o en contra de las fuerzas políticas. Pero este deber es permanente para las y los servidores.
Es decir, no es especial para este periodo de veda.
No, pero ahorita para todos es una más estricto ahorita, pero es permanente. El deber de neutralidad, el deber de imparcialidad de los servidores públicos sí. es siempre. Ellos ya no tienen por qué meterse en las cuestiones electorales. Ese momento ya pasó, hay que dedicarse a gobernar.
Bueno, ahora en cuanto a los medios de comunicación, ¿qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido?
Bueno, ahorita, por ejemplo, ya tampoco se puede tener esta actividad en la que se presenten a las candidaturas. Es un periodo más estricto, uh-huh. Pascal. Ya ahorita no podemos presentar a candidaturas, el hecho noticioso ya no va a existir porque ya no hay campaña, entonces ya no se retoma esto. Como siempre, los medios de comunicación tendrán sus libertades siempre dentro de los márgenes de pues que no haya alguna cuestión que pueda presentar de frente una candidatura, por ejemplo, ¿no? Sí. O un llamado al voto. Creo que este es el periodo de reflexión, es un cuidado colectivo en el que hay que dar el espacio a las y los ciudadanos para que se asimilen las informaciones y pueda tomarse una decisión informada, porque ese espacio de presentar, de hablar, ya estuvo dispuesto durante todos estos días de campaña.
Ahora, hemos visto, como usted sabe, hechos de violencia en varias campañas, en varios estados de la República. Si nos ocupamos informativamente de ello, si buscamos entrevistas con los equipos o los familiares de personas que hayan sido agredidas o asesinadas, ¿esto informativamente cae, digamos, dentro de las restricciones del periodo de veda?
No, esos son los hechos noticiosos y por supuesto, Pascal, siempre hay que reprobar estos, condenar socialmente y en colectivo el momento de inseguridad que estamos viviendo en México y exigir a las autoridades pues que se brinden estas condiciones de seguridad para el ejercicio de todos nuestros derechos, porque la democracia se recrea también cuando existen estas condiciones de seguridad que nos dan libertad. Se condenan, pero por supuesto, Pascal, que estos son hechos noticiosos que ustedes siguen y que tienen, o sea, ese es una de las finalidades de los medios de comunicación. Ahí no están presentando ninguna candidatura, están presentando acontecimientos y dándoles el seguimiento a ello.
Bueno, y eso, este tema me permite preguntarle sobre las condiciones que existen para ejercer el voto. Hemos visto pues hechos de violencia graves en varios estados de la República. Quizá, bueno, he visto que el INE no ha preferido no mencionarlos. Yo lo asumo como una cosa propia. Los hemos visto en Chiapas, los hemos visto en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, en Tamaulipas. Varios estados del país afectados. Y mi siguiente pregunta, y le pediría que se quedara con nosotros porque estoy a punto de tener que hacer un corte automático. Mi pregunta siguiente sería, pues, ¿qué es lo que está haciendo la autoridad electoral? ¿De qué manera puede afectar esta violencia a la instalación de casillas? ¿Qué tanta confianza pueden tener los electores de acudir a votar? En fin, estos son temas que creo que interesan a quienes nos escuchan y a la ciudadanía en general. Y si me permite una pausa muy breve, Claudia, regreso enseguida para escuchar su respuesta.
Claro que sí, Pascal, con gusto.
Volvemos enseguida. Esto es Imagen, no le cambie. ¿Cómo para qué? 7:42, le agradezco a la consejera electoral del INE, Claudia Zavala, que me haya esperado para continuar esta conversación. Consejera, pues son poco más de 170,000 las casillas que están programadas para instalarse en todo el país el próximo 2 de junio. ¿Hay algún porcentaje de casillas pues ya debidamente identificado por el INE en el que no se podrá instalar, no se podrá recibir la votación de la ciudadanía por razón de la violencia que vemos en diferentes partes de la República?
Fíjese que nosotros sí tenemos un seguimiento puntual para las condiciones de instalación y en el INE, IFE antes, siempre se han dado los ajustes o la posibilidad de ajustes del número de casillas. Y ahora sí lo tenemos identificado. Hasta el día 29 de mayo, el día de ayer, teníamos ubicadas el 104 casillas en este supuesto de posible ajuste, porque tenemos reportes, ya sea por motivos de situaciones de seguridad o también por estas condiciones, Pascal, que tienen que ver con los conflictos que hay en pueblos originarios. Entonces, sí tenemos detectada, le damos el seguimiento puntual hasta el día de la elección, que sabremos a cuánto es el ajuste, porque esta situación cambia momento a momento. Nuestros órganos desconcentrados tienen una situación muy particular. En caso de este tipo de conflictos en pueblos, en comunidades, tratan de generar las condiciones de acuerdos para que se puedan instalar las casillas y se pueda llevar a cabo la votación. Y también hay otro eje: no vamos a poner en riesgo absolutamente a ninguna persona. Uh-huh. Y hay que generar las condiciones de seguridad para que se instalen las casillas. Si vemos que no se tienen, hacemos el ajuste. Eso es no de ahorita, ha sido siempre, y ahorita el número que tenemos determinado hasta el día de ayer son 104 casillas en este supuesto.
Ya, ¿en qué momento y quién toma la decisión? Supongo que es el presidente de la mesa de casilla, que no hay condiciones para instalar la mesa de votación.
Fíjese que esto lo hacemos a través de nuestros órganos distritales, nuestros consejos distritales, juntas distritales, que son las que tienen esa cercanía directa con el territorio, nuestros CAES. Es un trabajo colectivo y entonces se generan los reportes y ya ellos, a partir de la información que nos da, pues se van a determinar si existen o no las condiciones para poder instalar una casilla.
Bueno, entonces digamos que el presidente comunicaría al Consejo Distrital que está pasando tal o cual cosa, que qué hace, y entonces el Consejo Distrital que dice, bueno, aquí en este caso, porque se ha dado violencia o cualquier otra situación, o ha habido algún hecho meteorológico, etcétera, pues no hay condiciones para instalar la casilla, y es el Consejo el que toma la determinación.
Es la Junta, a través de nuestros vocales. Son nuestros vocales los que están dando este seguimiento, porque el Consejo se va a instalar para dar el seguimiento. El trabajo en las juntas es muy colectivo, no es unipersonal, Pascal. Uh-huh. Entonces, se generan estos reportes desde, tenemos vocalías de organización, los CAES también rinden esta información, y a través de estas vocalías, que es un trabajo colectivo, desde lo distrital se reporta también al ámbito local y se van definiendo y tomando las decisiones, pero son colectivas justo porque se implica una serie de valoraciones que se hacen de las situaciones, las condiciones y también la propia experiencia adquirida desde el propio INE.
Bueno, ¿qué le diría usted a personas que nos escuchan en diferentes lugares del país, en donde ha habido pues hechos recientes de violencia, ya sea en el marco de las campañas o no, respecto de la seguridad para acudir a votar?
Pues que nosotros como INE, Pascal, hemos generado las gestiones para pedir a las autoridades obligadas a brindar esta seguridad, que se generen los esquemas. Nos han presentado ya el esquema de seguridad que se va a aplicar para poder cubrir este aspecto en todo el territorio nacional. Las autoridades se han activado para dar este seguimiento a la jornada electoral y brindar a la ciudadanía esas condiciones de seguridad. Por supuesto que siempre hay que condenar cualquier hecho de violencia, sobre todo los extremos como han sido los asesinatos, pero que el INE se está coordinando, haciendo su trabajo, y son las autoridades, que es un grupo que está desde Gobernación, está la Secretaría de Marina, está la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Seguridad Pública, trabajando para el esquema de seguridad que se va a brindar en esta elección. Uh-huh. Y que hay que salir como ciudadanas y ciudadanos. Siempre hemos dado muestra de que nosotros queremos ejercer nuestros derechos en condiciones de orden y de paz social, más allá de los encuentros que se puedan tener de las fuerzas políticas, más allá de que se presenten contrarios, la ciudadanía ha salido a ejercer sus derechos, y hoy es momento de exigir que las autoridades cumplan con ese deber de seguridad.
Muy bien, lamentablemente me queda un solo minuto, preguntarle si fuera del robo de un paquete electoral en Puebla el otro día, ¿el resto de los paquetes en todo el país están seguros, están donde deben estar?
Sí, ahorita nosotros no hemos encontrado algún reporte, pero también déjeme decirle, Pascal, que en esos casos tenemos también los controles para atender las situaciones extraordinarias como lo que pasó en Puebla. Entonces, nosotros estamos desplegando ahorita la entrega de paquetes en términos ordinarios, no tenemos ningún reporte, pero en caso de que llegara a darse, sí tenemos la forma de tener el control de ese material y de esa documentación. Uh-huh. Que puede ser sustraída.
Pues, consejera, le agradezco mucho, no solo esta entrevista, sino pues siempre que usted ha hablado con nosotros. Gracias por esa buena disposición a lo largo de este proceso electoral. Muy amable.
Muchas gracias a usted, Pascal, por brindarnos este medio de comunicación con la ciudadanía, con su audiencia, y pues por invitarnos y ser parte de este proceso de información que de verdad estamos obligados y obligadas a brindar a la ciudadanía.
Gracias, Claudia, muy amable.
Gracias, que tenga muy buen día.
Igualmente, Claudia Zavala, consejera electoral del INE. Vamos a una pausa y regresamos con más. Esto es Imagen, no le cambie. Como para